Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Acordémonos. Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En su presencia culminamos quizás muchos el trabajo de esta noche y encontramos también un momento para disponernos, otros tantos, para comenzar nuestra jornada. Lo hacemos con un corazón agradecido unos y otros, porque amanece, pronto amanecerá la luz de este nuevo día y de este nuevo tiempo, el otoño, que nos trae el tiempo de la recolección, el tiempo de las manos llenas. El tiempo de la alegría, porque aquellos que sembraron ahora recogen el fruto de su trabajo. Y lo hacemos, como siempre, poniéndonos en primer lugar, como San Juan Bautista de la Salle deseaba, en la santa presencia de Dios. De un modo especial lo hacemos, como siempre, también guiados por el espíritu del Evangelio que hoy nos acompaña en la liturgia. Para situar este pasaje, recordad, amigos, como ayer habíamos visto el ejemplo de una mujer anónima con fama de pecadora que obtuvo el perdón, que dio muestras de gratitud y amor hacia Jesús. Hoy se nos presenta el testimonio del grupo de mujeres que acompañaba a Jesús durante sus viajes de predicación. Porque sí, es verdad, además de los 12 apóstoles, a quienes con frecuencia vinculamos como los únicos que representan al movimiento de Jesús, sabemos que este movimiento estaba integrado por numerosas y diferentes mujeres. Orar con este pasaje significa ponernos ante los pies del Señor como lo hicieron tantas mujeres de corazón obediente. Ponernos ante Él en la actitud de María, la hermana de Lázaro, quien encontró en el Señor la mejor parte, escuchar su palabra. Ponernos ante el Señor con la actitud de aquella mujer que ayer nos invitaba a compartir el amor en la casa de Simón, derramando lágrimas, secando los cabellos del Señor con nuestro propio cabello, es decir, estar a sus pies. A mí me gusta señalar muchas veces cuando doy retiros a las religiosas, ¿no?, como la sensibilidad de la mujer nos habla de una comunión especial que a veces los varones no tenemos o no sabemos expresar hacia Cristo. Con frecuencia sentimos que los sentidos espirituales que ponemos hacia el Señor fundamentalmente son la vista y el oído, ver y oír. Y sin embargo, de un modo especial, la sensibilidad femenina nos recuerda que también Cristo hizo entrar en comunión otros sentimientos y otros sentidos de las personas. Las mujeres le tocan, las mujeres le besan, las mujeres saben estar junto a Él porque establecen una comunión no con una idea, sino con una persona, que es Cristo el Señor. ¿A quién hay que seguir? Porque Jesús abre caminos, como hoy recuerda el Evangelio. La singularidad de la relación de Jesús con las mujeres es un aspecto que la teología, de un modo especial la teología bíblica neotestamentaria, está destacando en esta época. Son numerosas las publicaciones que hacen referencia a la relación de Jesús con la mujer y la condición de las primeras seguidoras y las primeras discípulas. Ciertamente, si nos acercamos al texto que hoy nos acompaña en la liturgia, descubrimos cómo lo que hizo Jesús fue ciertamente un acto provocativo, ¿eh? Nunca un rabino admitía a mujeres en el grupo de sus discípulos, y Jesús sí. Claro, quizá podamos pensar, no se les llama a las mujeres nunca discípulas. Bueno, eso tiene una fácil explicación, y es que esta palabra, en la época de Jesús, en el griego de la época de Jesús, era una palabra de género epiceno, designaba a discípulos varones y discípulas mujeres. Es más, fue la Iglesia quien a partir del siglo III empezó a utilizar la palabra discípula como género femenino, pero no quiere decir que Jesús no considerara también a muchas de sus seguidoras como ejemplo de personas que acogían y anunciaban el reino de Dios. Aquellas mujeres, y de algunas se nos señala, Jesús había establecido con ellas una comunión fuertemente de vida porque habían sido sanadas de alguna enfermedad o algún mal espíritu. De otras, se dice que le ayudaban con sus bienes, sin que esto signifique una condición subsidiaria, como que fueran quienes estaban cocinando para el grupo de Jesús. No, ellas sostienen con un compromiso real de vida. Y Lucas, de un modo especial, sensible a esta realidad, nos transmite el nombre de alguna de ellas. ¿Cuántas veces aparecen las mujeres en el Evangelio? Si mal no recuerdo, creo que son 71 casos donde se menciona el encuentro de Jesús con las mujeres. Baste recordar, ¿no?, que fueron ellas las que estuvieron cerca en el momento culmen de la vida de Jesús, frente a los hombres, aquellos que habían traicionado, llorado, estaban escondidos, huidizos. Ellas, junto a María, estaban también al pie de la cruz, que fueron ellas las primeras que tuvieron la alegría de ver al resucitado y anunciarlo a los demás. Que son aquellas mujeres un buen símbolo de las incontables mujeres que a lo largo de los siglos han dado en la Iglesia testimonio de una fe recia y generosa. Religiosas, misioneras, catequistas, madres de familia, enfermeras, maestras, comprometidas en los diversos carismas laicales. Ellas, como estas, ayudaron y ayudan a Jesús en vida, colaboraron y colaboran eficazmente en la misión de la Iglesia. Cada una desde su situación, entregando su tiempo y su trabajo y también su ayuda económica. La primera persona, como nos transmite el libro de los Hechos, que creyó en Jesús en nuestro continente europeo con la predicación de Pablo fue una mujer, Lidia. Por eso, amigos, no voy a decir que seamos más abiertos, también posiblemente lo tengamos que ser, pero ante todo seamos más sensibles, porque nuestra comunidad no es una comunidad de puros y santos, no es una comunidad rabínica. Nuestra comunidad es una comunidad abierta para todos y todas, para las personas pecadoras y débiles y también para los fuertes y testigos. Como en el Evangelio se ve, tanto en cuanto a las mujeres como a los hombres, no es una comunidad solo de mayores, sino de jóvenes y niños. No es una comunidad de hombres, sino también de mujeres. No lo es de una sola raza o lengua, sino una comunidad pluralista. Entre el grupo de aquellas mujeres que seguían a Jesús y que lo hicieron desde el principio y que, como hemos visto, no le abandonaron hasta el final, aprendemos como ellas a escuchar su mensaje, a estar presentes junto al Jesús presente, a estar a sus pies, arrodillados, a ofrecerle el ungüento de nuestra propia vida, aunque sean lágrimas y aunque sean sonrisas. Este hecho nos invita a tener una actitud de seguimiento como estas de quienes hoy se nos señala el Evangelio. Y eso que viajar seguramente por el campo siguiendo a un varón, dormir en un descampado junto a un grupo de hombres, posiblemente fuera para muchos un escándalo, y que en Galilea seguro no se había conocido algo parecido. Aquel espectáculo de un grupo de mujeres, en algún caso seguro que sin compañía de sus maridos, algunas se decía que habían sido endemoniadas, siguiendo a un varón célibe que las aceptaba en su entorno junto a sus discípulos, no podía dejar de despertar ciertos recelos. Bendigamos al Señor Jesús, que se hizo rodear de estas sus hermanas, que pertenecen a esta nueva familia que va creando Jesús, que son tenidas en cuenta lo mismo que los hermanos. Alabemos a este Jesús, profeta del reino, que admitió a sus discipulados a hombres y mujeres en condición de hermanos. Bendigamos a este Señor Jesús, que nos hace estar en su presencia, como tantas que sostienen a la Iglesia desde los diferentes carismas, desde las diferentes comunidades contemplativas, muchas de ellas, ¿verdad? Sé que nos seguís en Radio María. Gracias, hermanas, por vuestro testimonio y vuestra oración. Sed estas fieles discípulas que ponéis toda vuestra vida a los pies de Cristo. Y hacemos nuestros estos sentimientos con esta oración entonada de Incaren.
¿Cómo es posible que tú vengas hasta mí? ¿Pero cómo es posible que camines a mi lado? ¿Pero cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado? Pero ¿cómo es posible que me elijas a mí? Pero ¿cómo es posible que tú vengas hasta mí?
Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo de tantas mujeres que han creído que era posible que tú pasaras a su lado y les llamaras. Te damos gracias por el testimonio de tantas santas que ilustran el camino de la santidad de la Iglesia. Te damos gracias por la fe que hemos aprendido en el hogar, donde la ternura de una madre nos ha enseñado a descubrir el corazón de Dios Padre. Nos invitaba a sentir también nuestra oración como la de aquella mujer. Nosotros queremos estar a los pies de Jesús para decirle que si Él nos llama, le diremos que sí. Nos pondremos en camino como María de Magdala, como Susana, como María y como la otra María, como Juana, la mujer del Cusa, intendente del rey Herodes. Sí, Señor, como aquellas mujeres, si tú me llamas, te diré que sí. Quiero, Jesús mío, que esta máxima dirija mi vida. Tú puedes llamarme también a mí porque llamas a cualquiera, santo, pecador, hombre o mujer, joven o niño, adulto o anciano. Todo hombre y toda mujer puede escuchar tu llamada. Sí, Jesús, si me llamas, te diré que sí. Cuando me llames, ayúdame también a dar ese sí como aquellas santas mujeres. Porque voy a fijarme de mis miedos y de mis renuncias si tu amor es más grande que todos los amores? Si Jesús, tú me llamas, te diré que sí.
Los ojos fijos en ti hasta el último suspiro. Los ojos fijos en ti, aunque de lejos se espante la
cruz, los ojos fijos en ti, cuando asistían tu anuncio con sus bienes. Amigas, discípulas sorprendidas por tu amor, atraídas, unidas a ti.
Recuerdo del discipulado de hombres y mujeres que han seguido al Señor, de celebrar también la santidad de San Roberto Bellarmino en este día 17 de septiembre, recordamos la figura de algunas santas, entre ellas Santa Coloma y de un modo muy significativo Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, tal como fue proclamada por el Papa Benedicto XVI en 2012. En una de las catequesis previas a la proclamación del doctorado, escribía así el Santo Padre Benedicto XVI: Santa Hildegarda de Bingen fue luz de su pueblo y de su tiempo. Con estas mismas palabras, San Juan Pablo II, su venerado predecesor, había definido a Santa Hildegarda en 1979, con ocasión del 800 aniversario de la muerte de esta mística alemana. Y verdaderamente, en el horizonte de la historia, esta gran figura de mujer se perfila como límpida claridad por santidad de vida, originalidad de doctrina. Es más, como para toda auténtica experiencia humana y teologal, su autoridad supera decididamente los confines de una época y de una sociedad, y a pesar de la distancia cronológica y cultural, su pensamiento se manifiesta de perenne actualidad. En Santa Hildegarda de Bingen se advierte una extraordinaria armonía entre la doctrina y la vida cotidiana. En ella, la búsqueda de la voluntad de Dios en la imitación de Cristo se expresa como una constante práctica de las virtudes que ella ejercita con suma generosidad y que alimenta en las raíces bíblicas, litúrgicas y patrísticas a la luz de la regla de San Benito. Resplandece en ella de modo particular la práctica perseverante de la obediencia, de la sencillez, de la caridad y de la hospitalidad. En esta voluntad de total pertenencia al Señor, esta abadesa benedictina supo involucrar sus no comunes dotes humanas, su aguda inteligencia y su capacidad de penetración de las realidades celestes. Hildegarda nació en 1089 en Bermesheim, en Alsey, de padres de noble linaje y ricos terratenientes. A la edad de 8 años fue aceptada como oblata en la abadía benedictina de Dissimbonderberg, donde en 1115 emitió la profesión religiosa. A la muerte de Jutta de Sponheim, hacia 1136 y Legarda fue llamada a sucederla en calidad de magistra. Delicada en su salud física, pero vigorosa en su espíritu, se empleó a fondo por una adecuada renovación de la vida consagrada. Fundamento de su espiritualidad fue la regla benedictina, que plantea el equilibrio espiritual y la moderación ascética como caminos a la santidad. Tras el aumento numérico de religiosas, debido sobre todo a la gran consideración de su persona, en torno al año 1150 fundó un monasterio en la colina llamada Rupesbach, en Bingen, a donde se trasladó junto a 20 hermanas. En 1165 estableció otro monasterio en Eibingen, en la orilla opuesta del río Rin, y fue abadesa de ambos monasterios. Dentro de los muros claustrales atendió el bien espiritual y material de sus hermanas, favoreciendo de modo particular la vida comunitaria, la cultura y la liturgia. Fuera se empeñó activamente en vigorizar la fe cristiana y reforzar la práctica religiosa, contrarrestando las tendencias heréticas de los cátaros, promoviendo la reforma de la Iglesia con los escritos y la predicación, contribuyendo a mejorar la disciplina y la vida del clero. Por invitación primero de Adriano IV y después de Alejandro III, Hildegarda ejerció un fecundo apostolado, entonces no muy frecuente para una mujer, realizando incluso algunos viajes no carentes de malestares y dificultades, a fin de predicar hasta en las plazas públicas y en varias iglesias catedrales, como ocurrió entre otros lugares en Colonia, Treveris, Lieja, Maguncia, Metz, Bamberg y Würzburg. La profunda espiritualidad presente en sus escritos ejercita una relevante influencia tanto en los fieles como en las grandes personalidades de su tiempo, involucrando en una incisiva renovación la teología, la liturgia, las ciencias naturales y la música. Habiendo enfermado en el verano de 1179, Hildegarda, rodeada de sus hermanos, falleció con fama de santidad en el monasterio de Rupesbach en Bingen el 17 de septiembre de 1179. Y hoy, de un modo singular, vamos a concluir nuestro programa escuchando una obra compuesta por Santa Hildegarda de Bingen. Se trata de una antífona gregoriana que luego vamos a traducir, pero vamos a dejarnos llevar en primer lugar por el sentido melódico de esta obra. Esta antífona es un canto a la concepción del Hijo de Dios, invocando a María como la Virgen iluminada por la fuerza del Espíritu, en la cual queda liberado el mal que desde el inicio de la creación había acompañado a la humanidad por la desobediencia de Eva. Y en esta nueva madre queda escondida en su carne inmaculada la razón divina del Hijo de Dios, que floreció en su vientre. Bueno, pues con esta experiencia de la iluminación de Dios en nuestra vida, con esta fecundidad también que nos muestran los santos, vamos a agradecer poder vivir esta jornada en el recuerdo de Santa Hildegarda de Bingen. Viva Jesús en nuestros corazones.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.